Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos sean todos a este su programa favorito, Viaja conmigo. Yo soy Carolina Yesen Fuentes Hernández y hoy me encuentro muy cansada, pero a la vez muy feliz. Me encantaría saber cómo se encuentran ustedes. En fin, estoy muy emocionada porque hoy les hablaré de un país que muchos me estuvieron pidiendo y que además de haber conquistado mi territorio, también conquistó mi corazón. Bueno, en esta ocasión les platicaré sobre un muy interesante país, España. Así que comencemos. Bueno, España se encuentra en el continente europeo y limita al oeste con el Océano Atlántico y Portugal, al norte con el Mar Cantábrico, al noreste con Francia y Andorra, al otro lado de la cordillera de los Pirineos, al este con el mar Mediterráneo y al sur con Marruecos, en las fronteras de Ceuta y de Melilla en el continente africano. Ah, España. Conocida por su historia, arte, corridas de toros, flamenco, playas y tantas horas de sol al año. Sin embargo, España no es solo esto, sino mucho más. Esta tierra es y ha sido, desde hace milenios, uno de los centros culturales de Europa. Tantas de sus ciudades, e incluso los más perdidos enclaves, albergan monumentos de excepcional valor histórico y artístico, sin mencionar los extraordinarios parajes naturales con que esta añeja península cuenta. España es diferente, pero ¿diferente de qué? En realidad, es diferente de todo. De Europa, del mundo y sobre todo de sí misma, ya que es un país lleno de contrastes, comenzando por su clima y sus paisajes, cuya diversidad le han encarreado el calificativo de la pequeña Europa. Efectivamente, en España encontramos climas y paisajes que recuerdan a puntos muy remotos del continente europeo e incluso del africano. Pero lo más especial es que todos estos contrastes los encontramos a veces en una muy reducida área. A su vez, cada región, cada ciudad, dentro de una misma región, y a veces cada pueblo, presenta una realidad tan diferente como fascinante. Ello es debido a la rica historia de este país y a los numerosos grupos étnicos que lo poblaron trayendo costumbres, tradiciones y manifestaciones artísticas muy diversas, que a veces se fusionaron en algo completamente nuevo y autóctono. Y también algunas se mantuvieron inalteradas, así es, por increíble que parezca, inalteradas durante siglos. Su turismo es de 57 millones de visitantes. Su moneda es el euro, como ya todos lo sabemos. Bien. Ahora pasaré a las fiestas y tradiciones. Lo más conocido mundialmente entre las tradiciones folclóricas españolas son ciertamente, ¿pueden adivinar qué pueden ser? Pues es el flamenco y los toros. Las corridas de toros se encontrarán en realidad por todo el país, siendo internacionalmente los más populares y conocidos espectáculos, que se celebran durante los Sanfermines en Pamplona. Pero las corridas de toros son una parcela que aparecerá en España en cualquier fiesta. Flamenco, de otro lado, es la tradición folclórica del sur, en particular de Andalucía. Y es en esta tierra donde conocerá las raíces del cantante, la guitarra y el baile flamenco. En abril se celebra la Feria de Abril, en Sevilla. Una semana completa de cante y baile donde se bebe vino y otros deliciosos caldos de la zona, acompañados de jamón y queso viejo, entre otros manjares. Dos semanas antes de la feria hay otra tradición excepcional que la ciudad ofrece, la Semana Santa, con sus famosas cofradías. Otro acontecimiento que atrae a millones de personas a un pequeño pueblo situado en la provincia de Huelva es el Rocío. Una romería a la aldea del mismo nombre en donde se venera a la Virgen del Rocío, en tradicionales y simples carretas adornadas, y dentro, el más auténtico tipismo flamenco, acudirán multitudes. No solo de la zona, sino de puntos mucho más alejados a pie, a caballo o en carreta, celebrando un espectáculo único donde folclore y alegría se mezcla con religiosidad en una curiosa y colorida combinación. Y cómo no, otra fiesta excepcional, las Fallas de San José, en Valencia, que se celebran en marzo, cuando toda la ciudad se convierte en un escenario enorme de fiesta y arte, con inmensas cantidades de la más extraordinaria pirotecnia. Cerca de Valencia se encuentra la localidad de Buñol, donde todos los años, el último miércoles de agosto, se celebra la Tomatina. Y se preguntarán, ¿qué es la Tomatina? Bueno, la Tomatina es la batalla de tomates más grande del mundo. Más de 40.000 personas, 100 toneladas de tomate, son cifras que indican la dimensión del evento, donde durante una hora se bombardea con tomates a todo el que se mueve. El inicio de esta tradición es tan simple como jocoso, ya que se remonta a una pelea multitudinaria que ocurrió en 1945, donde un desfile de gigantes y cabezudos parece que los habitantes no encontraron mejor armamento que los tomates, que cogieron de un puesto de verduras allí situado. Lo interesante de ello es que se ha convertido en un evento excepcional al que acuden miles de visitantes de diversos países. Bueno, ahora pasaremos a una salvaje. Se podrá encontrar también en San Sebastián durante el mes de febrero, cuando se celebra la Tamborrada. El origen de esta fiesta donostiarra es aún desconocido. Si bien parece que su origen se encuentra en la primera mitad del siglo XIX, existen muchas teorías sobre su surgimiento, aunque lo más probable es que sea una respuesta simpática a la convulsa situación política que vivía el país por esos años. Y es que la Tamborrada aparece durante el Carnaval de Donosti, siendo una parodia a la marcha militar que atravesaba la ciudad vieja para proceder al relevo de la guardia, surgiendo así una tradición que se conserva hasta nuestros días. Así se conoce que en 1817 hubo una mascarada de ciegos valencianos y la comparsa de jardineros, mientras que en 1818 existió la comparsa de caldereros quienes ya hacían ruido para quejarse de la situación. Si bien la Tamborrada tendrá lugar durante 1836, año en el que España está en plena guerra carlista, así ese año, gente vestida con uniforme y caprichosos trajes recorriendo la ciudad, golpeando barriles. Tamborrada infantil. Y desde ese momento, la Tamborrada se convertirá en una tradición asociada al patrono de la ciudad, San Sebastián. Poco a poco, los participantes han ido uniformando y cambiando los barriles por tambores, aunque los primeros aún persisten. Y las comparsas comenzaron a proliferar, pasando de 10 tamborradas en 1957 a 54 en 1967, para pasar a más de 100 en la actualidad, siendo en origen exclusivamente masculinas. Y si bien algunas lo siguen haciendo, la mayoría son mixtas y también hay femeninas. Así, cada 20 de enero, las calles de Donosti se llenan de personajes vestidos con uniforme de época napoleónica, aguadoras y gastadores, que las recorren con tambores al son de la marcha Sorcico, del maestro Santesteban. Un momento único que dura 24 horas y que convierte esta ciudad en uno de los lugares más divertidos de toda la península. Durante 30 años se tocarían músicos como Urra Papito, Pastelero e Irillarena, y la marcha de San Sebastián original del maestro Santesteban. Se estableció un recorrido oficial, así pasaban por el local de la sociedad La Fraternal, y recorrían las calles hasta llegar a la esquina de las calles Íñigo y Narrica. Allí se detenían a las 8 a.m. para esperar la socamuturra, que son toros ensogados. Con ello, comenzaba un ciclo de fiesta que terminaba con el entierro de la sardina. Las fiestas más típicas de Madrid son las de San Isidro, en mayo. En estas fechas se celebran unas de las más importantes corridas de toros del año. El carnaval tiene su popularidad en muy diversos puntos del país, siendo muy conocidos el de Santa Cruz de Tenerife por su belleza. Bien, ahora pasaremos al flamenco. ¿Qué es el flamenco? Bueno, pues el flamenco es un arte que se presenta en dos variantes, música y baile. En la música, el cante y la guitarra ocupan el papel fundamental, aunque por supuesto que existen otros instrumentos, como la percusión, y acompañamientos, como las palmas, que generalmente están presentes y juegan un papel muy, muy importante. El baile es muy expresivo y cada parte del cuerpo ha de moverse de forma coordinada. Los pies, las piernas, las caderas, el talle, los brazos, las manos, los dedos, los hombros y, por supuesto, la cabeza. Para aprender flamenco, como en otras manifestaciones artísticas, son necesarios dos ingredientes, alma y técnica. Y esto no resulta meta fácil cuando consideramos que el flamenco es muy rico y complicado. Se pueden contar con más de 50 palos del flamenco. Cada palo tiene su propio ritmo, su propia armonía, y en caso de que sea un palo bailable, cada cual se interpretará con una danza diferente. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya parecido muy interesante y que se encuentren muy bien. Nos vemos la próxima semana con un nuevo programa. Bueno, adiós.